es sábado 20 de febrero y es el momento de ponernos en modo detectives para conocer algunas de las leyendas y misterios que pueblan nuestro país. Porque aquí no nos falta de nada. Desde niños en dos dimensiones que nos dan un susto en cualquier estancia de la casa, hasta luces que nos persiguen por el campo y nos dan el susto del siglo. Y para tratar todo esto contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos de la noche de COPE.
Qué contenta estoy que nos vamos a la provincia de Cádiz. ¡Cuánta belleza!
¡Ole!
¡Qué buena gente y qué playas tan maravillosas, José!
Anda, tú lo conoces bien.
¿Cómo
no,
me gusta.
¿Cómo no lo vas a conocer esto si ha sido muchas veces? Bueno, pues y ya sabes que está muy bien. Pues la provincia de Cádiz nos hace soñar con un verano interminable, está claro, pero también nos trae historias aterradoras y misteriosas que hoy vamos a contar, Rosa.
Pues venga, comenzamos en uno de los pueblos más bonitos de la provincia, como es Sanlúcar de Barrameda. Y empezamos con esta música siniestra para hablar del misterio de la Dama Blanca de Arizón.
Bueno, pues vamos a situarnos en el año 1736 y era entonces cuando Diego de Arizón mató a su esposa Margarita Cerquera y a su mayordomo Juan Peix, a los dos por adulterio, porque los pilló infraganti, vamos. Fue un asesinato cruel, pero él estaba comido por los celos y vamos, pues lo hizo. Claro, fue apresado y enviado a la prisión de Cádiz, concretamente al castillo de San Sebastián, pero fíjate tú que recibió el indulto gastando para ello una importante suma de dinero, vamos, que pagó por salir de la cárcel.
Pero tú fíjate qué manera de hacer justicia, qué barbaridad. ¿Y qué pasó con la esposa, José?
Bueno, Rosa, pues se cuenta que el cadáver de Margarita está en un lugar desconocido aún, emparedada en el caserón donde vivían. Y casualidad o no, lo cierto es que a una extraña visión a la que llaman la Dama Blanca de Arizón, pues le gusta pasear por la casa, principalmente por el torreón y sobre todo en las noches de luna llena pasada la medianoche. Atención.
Vamos, que ella sigue dando vueltas por este mundo a pesar de todo.
Pues espérate que no es la única. Pues
caramba.
Se dice que un miembro de la misma familia se arrojó desde la torre de la casa al ver cómo uno de los barcos procedentes de las Indias, que iba cargado de metales preciosos, por cierto, se hundía antes de llegar a puerto en plena desembocadura del río. Bueno, pues en opinión de unos, resbaló por el momento de frenesí, nervioso ante lo que estaba viendo, pero para otros dicen que fue un suicidio por lo que perdía, pues parte de ese oro debía ser suyo, ¿sabes? Bueno, lo cierto es que el fantasma del suicida se puede ver por el lugar donde cayó al vacío. Vamos, que si algún día paseáis por Sanlúcar de Barrameda y veis a cualquiera de los dos fantasmas, que sepáis que son familia y que es mejor no molestarles.
Y vaya familia, ¿eh? Te
vaya
lama
familia, va fantasmagórica.
Oye, prefiero no encontrarme a ninguno de ellos, también te lo digo.
Bueno, no me importaría, también te lo digo yo.
Nos vamos ahora hasta otro lugar emblemático de la provincia de Cádiz, como es Jerez de la Frontera. Estamos en un parque, ¿eh? Nos situamos aquí para conocer la leyenda de las siete niñas, José.
Bueno, pues mira, este parque es un lugar emblemático de la ciudad de Jerez. Bueno, se llama Jardín Escénico El Altillo. Antes se llamaba solo El Altillo y se dice, Rosa, que está embrujado. En lo que era antes una finca particular, en un ambiente de educación victoriana muy severa, por cierto, crecieron siete niñas que eran hermanas. Y las murmuraciones sobre su peculiar tipo de vida se extendían por todo Jerez. Se las llamaba las niñas del Altillo. Bueno, pues se decía que no la dejaban casarse, que tenían una madre siempre enferma, que no salían nunca, vamos, en resumen, que era muy raro todo lo que las rodeaba y ellas mismas. Bueno, pues ellas estaban educadas por una rígida institutriz inglesa que se llamaba Mary Agnes Byrne, la llamaban la Nanny Byrne allí en Jerez. Era muy celosa, muy preocupada por el comportamiento sexual de las niñas. Fíjate que incluso les prohibía hasta cogerse del brazo a las hermanas, no quería que se tocaran con nadie, vamos. Y pues se dice que tanto la institutriz como las siete niñas se aparecen por ese parque y se les puede ver caminando juntas todavía a día de hoy.
Madre mía, qué escalofríos, qué horror. ¿Y qué se dice cuando se aparecen por la zona, José?
Bueno, pues es un sitio en donde lo imposible se puede manifestar en cualquier momento. Mira, en el lugar la fenomenología se repite. Hay sensaciones raras, o se oyen pasos detrás de ti, si vas andando, ruidos, voces, luces que se apagan solas en el edificio que hay allí, puertas que están cerradas incluso con llave y se abren, desaparición de objetos que aparecen en otro lugar, saltan las alarmas solas, presencias de personas misteriosas caminando por allí, las niñas, la institutriz e incluso más gente. Se dice, vamos, que se presentan no solo a los trabajadores, que son los testigos principales, sino a los visitantes que van al lugar.
Bueno, vaya sitio más movidito. Fíjate con lo bonito que es y la cantidad de plantas que se pueden encontrar allí.
Es maravilloso, si, hay que ir, hay que ir.
Si voy, ya te digo yo que iré de día, ¿eh? También
vaya.
Te lo digo.
Pues yo no te digo que no se te presente también, ¿eh? Puedes estar también.
Qué cosas pasan, ¿eh? Bueno, nos vamos hasta otro pueblo de Cádiz, como es Casteller de la Frontera. Bueno, con esta música, esto parece tener mejor pinta. Vamos a conocer la leyenda del Balcón del Amor. Mira qué bonito,
bueno,
José.
Cuenta la leyenda que un joven del pueblo de los barrios, un poco tontorrón era él, subía cada noche de luna llena a Castellar y se asomaba a un mirador, pues para desde allí, pues un poco contemplar la luna más cerca, mientras se reflejaba en el río Guadarranque. Bueno, pues fue allí donde encontró a Moraima, la hija del emir, y se enamoró de ella. Y ella de él, todo hay que decirlo, Rosa. O sea, fue un amor mutuo. Y allí cada noche de luna llena se amaban en secreto, hasta que un día, fíjate, les sorprendió la guardia del padre, que estaba ya escamado con tanta salida de la niña, tanta luna y tanta tontería.
Espera, que esto empezaba muy bien y va a acabar muy mal, me lo temo.
Bueno, pues mira, eso es así. Bueno, porque fue allí donde el joven murió atravesado por la daga del padre, que no tuvo piedad en acabar con quien había tomado la honra de su hija, vamos, que pagó con su vida el dulce amor que habían tenido. Pero lo peor viene ahora, Rosa, porque 29 días después, justamente, justo el tiempo que tardó la luna en volver a aparecer en su plenitud, se hizo llena, la princesa Nazarí saltó por el balcón para reunirse con su amado. Y se cuenta que las noches de luna llena se puede ver a la joven mirando por el balcón, esperando a que vuelva su amor perdido.
Ay, estos amores, qué finales más tristes suelen tener,
sí.
José. Desde luego. Bueno, seguimos adelante hasta Arcos de la Frontera. Vamos a conocer aquí la leyenda de la bofeta del Nazareno, José.
Bueno, esto es curioso, porque hace tiempo un grupo de individuos asaltaron el templo de San Agustín con la intención de destrozar la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Bueno, como había sido recientemente la Semana Santa, pues la imagen todavía estaba en su paso, no se había colocado aún en su sitio habitual, en su nicho. Bueno, así que mientras uno de los delincuentes se subía al paso para quitar la cruz de la imagen, otro comenzó a desatornillar las tuercas que sujetaban a Jesús. Bueno, como la imagen tiene una mano articulada, uno de los que estaban abajo, sin querer, accionó el mecanismo por el cual a él Nazareno daba las bendiciones al pueblo, propinándole así una solemne bofetada en la cara al individuo que estaba encima.
Oye, pues muy bien merecida, también te lo digo, ¿eh?
Exactamente, bueno, pues aunque otros dicen que se activó sola y fue un verdadero milagro y escarmiento. Aquello supuso un gran susto para todos ellos, que también pensaron que lo sucedido era un milagro. Y fíjate tú que a partir de ese instante, después de la bofetada del Nazareno a uno de ellos, se convirtieron en costaleros del Nazareno.
Anda, mira, qué buen final, y desde luego que esa aguantada se la tenía muy merecida, ¿eh?
Hombre, por supuesto que sí, ya
eso
está.
Eso es así. Bueno, nos vamos hasta otro sitio gaditano que me encanta, como es el puerto de Santa María. Bueno, me gusta mucho el puerto, pero esta historia no sé yo, José. Vamos a hablar de los misterios de los lamentos del Palacio de Purullena.
Bueno, pues mira, el Palacio de Villarreal de Purullena es un lugar emblemático de la localidad. Bueno, pues según cuentan en el barrio, el marqués de Purullena llegó al puerto procedente de Nápoles, pues más o menos hacia 1730, una cosa así. Bueno, pues su actividad comercial con ultramar desde el muelle portuense le procuró pues una sólida situación financiera que le permitió construir este rico palacio donde estableció, por supuesto, la residencia familiar. Bueno, pues dice la leyenda que la hija del marqués se enamoró de manera furtiva de uno de los esclavos negros llegados de las Indias en uno de los buques de la familia. Bueno, el padre, indignado por lo ocurrido, emparedó a su hija viva en una de las cámaras del palacio.
Caramba, qué decisión más terrible. Oye, ¿y no acabó apiadándose de ella?
Bueno, para nada, Rosa, porque su ira fue tal que para comprobar que la joven no escapaba de su castigo, ordenó, atención, que dejasen los cabellos de la mujer fuera de la cámara en la que fue recluida hasta su muerte.
Pobre.
Respecto a la suerte del amante, pues la leyenda ofrece hoy dos versiones. Según la primera, el esclavo fue ejecutado por orden del padre, y la otra versión dice que consiguió escapar a través de los túneles del palacio hasta el patio del castillo de San Marcos, en la zona baja de la ciudad, bueno, y allí logró pues enrolarse en un barco y lo llevó de nuevo a su tierra, ¿no?, a las Indias. Desde entonces, la leyenda del fantasma del palacio de Puruyena pues ha permanecido viva entre los portuenses. En la década de los 70, fíjate, un grupo de operarios de electricidad que entraron en la casa, entonces cerrada, pues para instalar pues un tendido de alta tensión en el barrio, reconoció haber huido asustado al oír voces de mujer en las habitaciones. Rosa, atención.
Ya,
vamos, en ocasiones, los niños de las casas de lado veían luces en el interior del inmueble, y de hecho, pues un poco entre el catálogo de obras que se ha rescatado de allí, hay un cuadro que mostraba a la dueña de la casa liberando a un preso negro, lo que alimentó la idea de que la leyenda había sido cierta.
Bueno, desde entonces ahí tenemos una casa encantada, fíjate.
Ah, una más, en toda parte de Cádiz.
Sí, sí. Bueno, hacemos una última parada también espectral en San Fernando. Aquí hablamos del misterio del patio de Cambiazo, José.
Sí, bueno, pues el patio de Cambiazo de San Fernando es una construcción del siglo XVIII, es de estilo barroco, está situada al principio de la calle Real, y su construcción es atribuida a Franco Cambiazo, un comerciante genovés afincado en San Fernando. Bueno, pues está cerrada con una valla. Bueno, el patio se puede contemplar desde el exterior, y al fondo pues está el edificio al que pertenece, quien haya ido lo conoce perfectamente. Bueno, en este edificio se encuentra la leyenda más antigua sobre fantasmas de la ciudad, que data del año 1870. Bueno, pues entonces comenzaron los primeros testimonios sobre un fantasma que se dejaba ver en una forma blanca con la cabeza iluminada, y con el paso de los años y de diferentes testimonios, pues la historia fue transformándose pues en una sombra que recorría el patio por las noches. Vamos, no hay ningún hecho trágico que se haya descubierto en la zona, solo que se vea el espectro vagar durante la madrugada por allí. Bueno, y otros testimonios hablan del fantasma de un niño llorando por las noches. Vamos, que los espectros campan a sus anchas por el lugar, y mejor no acercarse mucho por allí a esas horas. Si no quieres pegarte un buen susto, vamos.
No, desde luego te tomo la palabra, ¿eh? Mejor no acercarse, por si acaso.
¿Qué te parece la fantasma que tenemos en la provincia, Rosa?
Desconocía yo pues la provincia de Cádiz en este sentido, ¿eh? Me gusta mucho esto del turismo de leyenda, porque aprendes cosas nuevas que desconocíamos todos. Está muy bien.
Muchas, muchas.
Así que, querido, gracias por llevarnos hasta la provincia de Cádiz, que siempre es un placer. Y José Talavera, la próxima semana más leyendas.
Por supuesto, Rosa. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso grande.
José Talavera, un beso, adiós.
Chao.